ya, bueno. Bueno, primero muchas gracias y gracias acá a las dos amigas que están ayudando, a Marcela Tiznado y a Lila Pagola, que han hecho posible que esto se, que esto salga. Me resulta muy, muy raro hablar así sin saber quién me está viendo, sin tener ningún feedback más que las amigas que están acá alrededor, que por supuesto se están riendo. Bueno, el tema de mi contribución al seminario y el tema del que me gustaría provocar una conversación, era posible, pero la idea es provocar una conversación en realidad, parte de dos o tres supuestos que yo creo que son los supuestos que hay que empezar a plantear en el campo del software libre y la educación. Pero más que, creo que va más allá del software libre en sí, sino que va hacia la educación informática en general. Si estamos todos de acuerdo en que las nuevas tecnologías hoy día operan como medios de comunicación, cosa que es una tesis que podríamos discutir un poco, pero que es, digamos, una tesis de la cual yo suelo arrancar, hoy día las nuevas tecnologías, sean celulares, sean computadoras, digamos, cualquier tipo de tecnologías convergentes como medios de comunicación, operan en manos de los usuarios y de los ciudadanos como medios de comunicación, y por lo tanto sí, almacenar nuestra memoria y para servir de soporte a nuestras comunicaciones, ya sean comunicaciones uno a uno o sean comunicaciones de uno a múltiples lectores o sean comunicaciones de múltiples productores, de múltiples lectores. Las nuevas tecnologías hoy permiten poner en manos de un montón de personas medios de comunicación en términos de posibilidades de decir, posibilidades de comunicar, posibilidades de publicar contenidos y demás. Esa es una primera tesis que me parece que hay que pensar cuando se piensa la enseñanza de las nuevas tecnologías en la escuela. Atar la enseñanza de las nuevas tecnologías a el análisis de los medios de comunicación, porque de esto se trata también, de lecturas, de construcción de verdad, de publicación, de compartir información, noticias, conocimiento, etcétera, etcétera. La otra cuestión que me parece que hay que tener en cuenta a la hora de pensar la enseñanza de informática en la escuela es qué concepto de alfabetización vamos a utilizar para hacer planificación en este campo. El concepto de alfabetización, digo clásico, el concepto de alfabetización en términos de leer y escribir, indica que una persona no está alfabetizada, sino domina las técnicas de lectura y era de su tiempo, su lenguaje materno como mínimo. Y por otro lado, si no tiene la capacidad de interpretar textos, de comunicarse y de analizar la comunicación. O sea, el concepto de alfabetización, que bueno, ha presentado UNESCO, que han presentado un montón de organismos que se ocupan de la, no solo escribir, sino la capacidad de analizar un texto y de comunicarse. Si trasladamos este concepto de comunicación, de alfabetización, en sentido clásico al campo de tecnologías, tenemos que pensar sí, en el campo de las nuevas tecnologías lo que estamos tenemos alfabetización informática realmente cumple estos principios básicos de aprender a leer, a escribir y a comunicarse plenamente con los medios de nuestro tiempo. Yo creo que en líneas generales no se está viendo lo que se presenta, por lo menos en América Latina, en los lugares que yo conozco, que no son demasiados, pero básicamente la educación argentina, que es el ejemplo que tengo a mano, se contempla la alfabetización informática como enseñanza de uso de ciertas herramientas. Basta ver los programas en escuelas públicas, cualquier escuela que uno busque de cualquier ciudad de Argentina y de los programas educativos, con lo que se encuentra es con que el programa, bueno, enseñanza de tu gusto de oficina, enseñanza de cómo hacer una presentación, enseñanza de cómo diseñar incluso una página web, y los más osados trabajan en algunas cosas estas. Lo que se está enseñando en las escuelas es a operar aplicaciones. No se está pensando la enseñanza informática desde el abordaje de la alfabetización, en términos de aprender a leer, escribir y comunicarse. Si pensamos que la informática es la técnica cultural de nuestro tiempo, pues también es una afirmación que requiere una elaboración un poco más larga que la que podemos hacer en esta breve presentación, pero bueno, que hay bastante material publicado. Una técnica que atraviesa toda la vida social de su tiempo. La escritura es una técnica matemática, una técnica cultural. La agricultura ha sido en su momento una técnica cultural. Y hoy el software, que atraviesa todas las actividades de la vida cotidiana de las personas, es entendida por muchos como una técnica cultural. Por lo tanto, si analizamos toda la alfabetización informática, que en realidad estamos manejando, es operación de la informática. No estamos comprendiendo de qué se trata la informática realmente. Lo estamos aprendiendo a leer, a escribir y a comunicarnos en la técnica cultural de nuestro tiempo. Esto es una visión bastante crítica y bastante fácil de remontar. Sobre todo si pensamos que la gran mayoría de los docentes que estamos a cargo de cursos de distintos niveles tampoco sabemos programar y tampoco sabemos escribir en la técnica. Por lo tanto, yo misma que estoy diciendo esto, que seguramente está pensando que esta mujer está exagerando y demás, yo misma soy consciente, no he tenido la preparación para enseñar programación, por ejemplo, a mis alumnos en la universidad. Y que probablemente si intentara enseñar programación a mis alumnos en las ciencias sociales, donde yo doy clases, me diría, no, bueno, pero acá no estamos en informática, esto no es una carrera que se ocupe de estas cuestiones. Sin embargo, yo creo que en algún nivel que probablemente es el último, que es el primero año de secundaria, es importante empezar a pensar en cómo revertir esta situación. Básicamente porque cuando, por ejemplo, llegamos a donde yo estoy, que es en el nivel universitario, yo doy clases en la Facultad de Ciencias Sociales en un nivel donde recibo estudiantes de alrededor de 20, 21 años, que vienen a ciencias sociales justamente porque detestan todo lo que tienen en la gran mayoría de los casos. Y lo que me encuentro son personas que se reconocen usuarios intensivos de computadoras, pero con una comprensión muy lejana de lo que realmente pasa en una computadora. Entienden la computadora como un aparato, como cualquier electrodoméstico, para cumplir ciertas funciones, pero tienen una visión de operadores de la computadora y no comprenden realmente que la computadora es una máquina de usos múltiples y que esos usos múltiples de la computadora están dados por lo que el programador decida hacer y cómo son los procesos de control sobre estas máquinas de usos múltiples, de las cuales depende prácticamente toda nuestra tarea cotidiana, toda nuestra vida. Cuando alguien, si alguien seguramente está pensando que soy una exagerada, probablemente tengan bastante de razón, pero a esas personas que piensan que exagero, yo las invito a que mañana mismo, y traten de pasar un día entero sin acercarse a ninguna pieza de software. Y van a ver cuán dependientes somos en nuestra vida cotidiana de un montón de piezas de software que están naturalizadas en nuestro entorno, que no las vemos. Desde las piezas de software que manejan nuestros teléfonos celulares, nuestros teléfonos de línea también ya son en gran medida digitales, la televisión ya es en gran medida digital, ni hablar de las computadoras, la gran mayoría de la gente que seguro está sentada frente a sus computadoras viendo esto, depende de estos aparatos para poder realizar sus tareas cotidianas básicas. Por lo tanto, la idea de que las computadoras atraviesan toda nuestra vida puede sonar exagerada, pero en realidad es la cruda realidad, es lo que hay, es con lo que estamos viviendo hoy día. Imaginemos una ciudad, computadoras repentinamente dejen de funcionar y no vamos a tener ni bancos, ni subterráneos, ni sistema de transporte aéreo, probablemente no tengamos hospitales funcionando, probablemente colapse todo si las computadoras dejan de funcionar. Por lo tanto, pensando en cuál es la importancia de las computadoras, lo que hay que pensar es quién controla y quién tiene la capacidad de controlar los programas con las computadoras. Si aquellos que tienen la posibilidad de controlar los programas son unos pocos, lo que estamos dejando es un gran poder en manos de unos pocos. Y estamos perdiendo poder como sociedades. Si nuestras sociedades, nuestros jóvenes, nuestros chicos, no entendemos, no somos capaces de analizar desde estos principios de alfabetización, de entender profundamente qué son y cómo funcionan las computadoras, difícil, vamos a perder en gran medida mucho control ciudadano sobre la vida cotidiana de nuestras sociedades. Ahora bien, en mi trabajo está publicado, y la verdad que pido disculpas por no haberlo mejorado, es un trabajo que merece trabajo, merece mucho esfuerzo de agregarle fuentes, agregar conceptos, es un trabajo que yo escribí hace bastante y que me prometí mejorar en algún momento y nunca lo hice por las razones de siempre, falta de tiempo, otras cosas que hacer y demás, pero es un trabajo que creo que lo propuse como discusión básicamente porque quisiera que podamos mejorarlo entre varios que estamos interesados por estas cuestiones. Yo postulo algo que es un poco radical en ese trabajo, que es la idea de que aprender solo las aplicaciones realmente no solo no nos alfabetiza, sino que nos lleva en el sentido contrario. Una de las cosas que yo digo en ese trabajo es que a medida que pasan los años, y si solo a dominar la computadora, a manejar la computadora desde una perspectiva iconográfica, toda nuestra relación con la computadora es solo iconos, que nos dicen, bueno, clica aquí, clica allá, estamos perdiendo valiosísimas oportunidades, y creo que en algún momento se vuelve tarde, estamos perdiendo las valiosísimas oportunidades de dominar la técnica de nuestro tiempo. Yo, digamos, en el trabajo comparo la idea de que si un estudiante pasa determinados grados de escolaridad y sigue manejándose en la iconografía y los encastres, no va a avanzar de grado. O sea, los encastres son para un determinado nivel, para aprender ciertas formas, ciertas... Digamos, la iconografía es un nivel de aprendizaje. Y en la informática nos estamos quedando solo en la iconografía. No estamos nunca dando el paso a realmente aprender a leer y escribir. Por lo tanto, va a llegar un momento en que ya no vamos a poder dar ese paso o nos va a costar infinitamente más. Yo imagino a mi edad ese paso y empezar a pensar en escribir programas o en salir de la idea de la iconografía, incluso irme a la consola para operar mi sistema de software libre, es una tarea que me cuesta mucho porque, bueno, con el correr de los años, el aprendizaje de los lenguajes se torna cada vez más difícil. Yo creo que si en la escuela no empezamos a meter el aprendizaje de distintos lenguajes para que los chicos empiecen al menos a entender las abstracciones que hay detrás del software, a relacionar la matemática con la computación y con el software, a implicar la informática en lo que es toda la pedagogía desde la escuela, lo que estamos haciendo es perder oportunidades para un montón de chicos que probablemente desearían aprenderlo y simplemente no se enteran que eso está ahí para ser aprendido. El otro, hace poco, una charla en una escuela aquí en la ciudad de Buenos Aires y una de las maestras de informática me decía, tengo un chico que está en sexto grado, creo que debe tener unos 6 o 7 años, quizás un poco más. Sexto grado, más, ¿qué cuánto sería? Menos. 10 u 11 debe tener. Pero debe estar ahí, entre los 10 y los 12 años. Acá tengo a Marcela que me está soplando. Pero más o menos, digamos, un chico de entre 10 y 12 años. Y ella le dice, es un chico que tiene profundas inquietudes informáticas, que está todo el tiempo queriendo desarmar programas y aprender un poco más y desarmar máquinas y desarmar cosas. Y que ese chico hoy día sabe más que ella, y que en muchos casos cuando sus compañeros de clase piden ayuda a la maestra, es este chico el que les ayuda en el avance con la informática, pero es un chico con una curiosidad asombrosa. Es un chico que sí o sí es indispensable empezar a darle para que pueda encaminar su curiosidad. Esa es la edad en la cual quienes son curiosos de la informática van a empezar a desarmar programas y van a empezar a meter mano en los programas, a cortar y pegar pedazos de código, tratar de entender cómo funciona, cuál es la lógica que hay detrás. Y los chicos, le decimos, no, no puedes aprender cómo está escrito el programa, no puedes modificarlo, no puedes jugar con ese texto, no puedes desarmar ese texto y rearmarlo para ver qué otra cosa se puede hacer, porque está prohibido por términos de licencia. Lo que estamos haciendo es reprimir las iniciativas de aprendizaje y reducir las inquietudes de ese chico a que se queden los iconos, que se queden, no, la informática es hacer doble clic acá, la informática es hacer doble clic allá, y la informática es operar ahora como un usuario que no puede ir más allá. Si nos quedamos con el software privativo, lo que estamos haciendo es privar a ese chico que doy como ejemplo, porque digamos es algo que tengo muy fresco porque pasó hace un par de días. Pero estoy segura que en prácticamente todas las aulas de cualquier escuela, de cualquier ciudad, debe haber personas, chicos y chicas, con ese tipo de inquietudes. Porque es lo normal, vamos a tener chicos con inquietudes por la música, chicos con inquietudes por la literatura, chicos con inquietudes por los deportes. Vamos a tener infinidad de inclinaciones porque así es, están en la edad de aprender. Si en esa edad de aprender le decimos, está prohibido aprender, está prohibido leer, está prohibido escribir, está prohibido copiar y mejorar, está prohibido por términos de licencia, eso es delito, etcétera, vamos a estar reduciendo a estos chicos a la mera iconografía. Y recién esos chicos se van a dar cuenta, quizás cuando encuentren que pueden aprender a programar y demás, pero habremos perdido muchos años de un potencial aprendizaje que la escuela debe responsablemente promover. Por lo tanto, si nos quedamos en la escuela con software privativo, solo mostramos los aspectos iconográficos del software. O sea, tampoco estoy diciendo que si usamos software libre, usamos solo la iconografía, mostremos, abramos las potencialidades. Y en ese sentido creo, por ejemplo, lo que está haciendo Uruguay, Plan Ceibal, es una iniciativa que va a haber que seguirla de cerca, va a haber que mirarla cómo resulta. Porque, por ejemplo, el año pasado tuve oportunidad de participar de una capacitación a docentes de Plan Ceibal. Y una de las cosas que tenían bastante temor y bastante incertidumbre las docentes participantes era justamente eso, que las computadoras de Plan Ceibal tenían un montón de información. Una de las cosas interesantes que tienen esas máquinas es que tienen un sistema y unas aplicaciones que son fáciles de abrir y mirar el código y de modificarla. Incluso tienen consolas de Python para que los chicos empiecen a jugar con Python y demás. Y lo que pasaba con muchas de esas maestras es, yo no sé de esto. Ese era el planteo, ¿cómo hago yo que no sé sobre esto para lidiar con estos niños que van a aprender de esto con una rapidez que yo no tengo ya a esta altura? Porque las potencialidades del mensaje cambian con el correr de los años. Y una de las cosas que tratábamos de trabajar con esas docentes en ese plan era justamente que pudieran afrontar la idea de que probablemente sus estudiantes, las chicas y chicos que estén usando y tengan la posibilidad de hacer eso, iban a descubrir cosas que ellas no sabían. Y entonces es una de las cosas, de los aspectos que hay que empezar a revertir y remontar del sistema pedagógico actual. Entender que en muchos casos los estudiantes nos van a superar y que ese debería ser nuestro objetivo. A mí, por ejemplo, como docente universitaria, me encanta cuando mis estudiantes avanzan sobre lo que yo soy capaz de darles. El Plan Ceibal, sí, el Plan Ceibal es el programa, es una adaptación uruguaya, es una adaptación localizada del plan de OLC, One Laptop Per Child. El gobierno de Uruguay decidió hace algunos años sumarse al proyecto OLPC. Las máquinas que están usando son las XO, las verdecitas, esas que parecen un juguete de un plástico muy duro, un teclado muy para dedos de niños de 8, 10, 12 años, no sé qué edad, creo que en sexto o séptimo grado, los chicos que... Entonces estoy con problemas, no sé qué edad se estudian, acá se están riendo mis compañeras de sala de que yo no sé exactamente en qué edad se tienen cada grado. Bueno, no, universidad de 5 años no hay, pero están ahí, están entre los 10 y los 12, quizás los 9, por ahí. Las otras que estén escuchando de que matarme, pero no. Pasen por chat y fórmenme qué edad tienen los... ¿En qué grado están hasta qué edad? Pero bueno, los chicos del plan medical se llevan las máquinas a su casa. Es una de las cosas importantes del plan. El plan entrega la computadora. La computadora le pertenece a los chicos. Ellos se llevan la máquina a su casa. Y es muy lindo, y la verdad es que es una experiencia muy interesante llegar a Uruguay, a cualquier ciudad uruguaya, y pasar por la calle a chicos y chicas con sus guardapolvo, con sus materiales escolares, y la OLPC mano, o sentaditos en la vereda jugando entre ellos con la OLPC. En algunos casos hay una experiencia interesante, es que los fines de semana, en muchos lugares donde no tienen internet en sus casas, los chicos van a la escuela los fines de semana para juntarse a trabajar la computadora. Esta idea de querer irse de la escuela se ha revertido porque vuelven a la escuela, porque en la escuela tienen un servidor donde pueden conectarse a internet, pueden conectarse a partir de redes mesh con otros chicos que tienen las mismas LPC. Un plan muy interesante para mirarlo, es un experimento, la verdad que hay que reconocerlo, que puede salir bien o mal, que probablemente no sé si está saliendo todo lo bien que uno desearía, pero que sí está poniendo en manos de una generación de uruguayos y uruguayas una herramienta. Ver cómo están hechos los programas. Yo he tenido algunas de estas máquinas en mano y pues podéis ver, en general la gran mayoría de las aplicaciones están hechas en Python. Tiene una consolita de Python, o sea, tiene manuales de Python, cosas para los chicos pueden ir probando cómo armar juegos, cómo modificar las cosas en Python, y yo creo que eso cambia radical en la educación, porque los chicos están entendiendo de qué se trata la informática. No creen que la informática es Word, y esto que estoy diciendo no estoy exagerando, yo tengo alumnos universitarios, alumnas, en este caso porque recordé a una alumna que me dice, yo de la computadora solo sé Word. Y es una alumna de clase media, urbana, con acceso a tecnología, con acceso a educación universitaria y con inquietudes, con interés por la tecnología, que a los 22 años te dice, yo solo sé Word. Honestamente yo siento que el sistema educativo que ha llevado a que una persona llegue a esta edad, que toda su relación con la computadora sea usar Word, es auténticamente un desperdicio. Desperdicio de recursos, es un desperdicio de las potencialidades que esta chica hubiera tenido si alguien le hubiera puesto adelante una herramienta como, por ejemplo, la de OLPC. Una de las cosas que nos pasó en aquella capacitación de Plan Saibal era que un grupo de gente, el grupo de usuarios de software libre de Uruguay, se tomó el trabajo de enseñarle a las docentes a usar una computadora desde consola y a usar y a hacer algunos rudimentos de Python. Como para que no entraran en pánico cuando venía un alumno y les abría una consola de Python y resolvía cosas que ellas no estaban en condiciones de hacer. Este es un desafío y me parece que este es un paso que hay que dar, porque si nos quedamos en la idea de, bueno, no podemos enseñarle a los chicos matemáticas porque no tenemos suficiente cuerpo docente preparado para enseñarle esto, y así vamos a ir aumentando el círculo vicioso, lo que hay que buscar es una estrategia de ruptura del círculo vicioso. Yo creo que la estrategia de ruptura es entender que políticamente es importante que las generaciones de alguien más comprendan de qué se trata la informática y no piensen que la informática son solo iconos, doble clic y programas que se hacen en algún otro lado y de los cuales no puedo aprender, no puedo manipular, no puedo copiar, no puedo mejorar como software privativo. Pero la manera de romper el círculo vicioso requiere de nosotros que somos docentes un salto de madurez importante, de asumir la responsabilidad de esto, de reconocer nuestra limitación y ponernos el desafío de que nuestra limitación no se constituya en una traba para el aprendizaje de los que vienen Creo que esa es la clave de salir del círculo vicioso, de pensar, bueno, ¿qué queremos que nuestros chicos aprendan? ¿Cómo queremos que lo aprendan? Y lo que hay que hacer es empezar a dar vuelta al modelo pedagógico y quizás incluso aprender nosotras mismas de lo que los chicos nos pueden enseñar. Una de las cosas que me decía esta maestra de la que tiene este chico que tiene tantas inquietudes y que ella aprende, que muchas veces en una situación donde no sabe cómo solucionar un problema, ella aprende de este chico que tiene 9, 10 años. Eso requiere de parte del docente una maduración importante, requiere quebrar un modelo pedagógico en el cual se supone que el docente sabe y el alumno está allí para ser llenado de conocimiento. De hecho, ese es el concepto de la palabra aptitud, es aquella a quien hay que llenar de algún tipo de conocimiento. Bueno, empezar a dar vuelta a esto, pensar que podemos aprender juntos con nuestros estudiantes, eso es un desafío importante. Y sobre todo entender que si queremos realmente alfabetizar en la técnica cultural de nuestro tiempo, tenemos que dejar de pensar que la informática es solo operar aplicaciones y tomar el desafío de que nuestros chicos puedan empezar a desarmar programas aunque nosotras no sepamos usarlo. Creo que hay que seguir la experiencia de clase igual a ver cómo resulta. Hay varias personas que están siguiendo, de hecho hay un libro en, hay algunas, bueno, probablemente fue Gunnar o Alejandro que me va a pasar el link de alguien que trabaja en el programa en el plan Cyberpunk que se llama Fernando da Rosa, que ya tiene un primer libro publicado sobre el plan Cyberpunk que explora justamente esta cuestión de cómo va saliendo la cosa. En realidad tampoco es que lo tienen resuelto, que saben cómo es que la cosa va a salir. Es una experiencia interesante. Sí creo que la experiencia más interesante del plan Saibal es que no compró el discurso de que de los nativos digitales y toda esta cuestión, que me parece que no es un discurso constructivo. O sea, yo no me estoy parando desde el discurso de los nativos digitales, de que van a llegar los chicos y los docentes no van a ser los necesarios, ni me estoy parando en el discurso que incluso lo escuché acá en Argentina cuando trató de hacer un proyecto igual. Se hablaba de que las OLPC iban a hacer estallar las aulas porque iban a revolucionar la pedagogía. No, en esto yo estoy más del lado del festival que ha hecho un fortalecimiento de la tarea docente en el campo. O sea, acá no se trata de tirar computadoras que reemplazan los docentes porque los chicos aprenden solos. Necesitamos que, para el frente de un curso en el nivel que sea, acompañemos a nuestros estudiantes en el aprendizaje a partir de no reprimirlo como primera medida y a partir de aprender a valorar el conocimiento que podemos digamos, aprender, ayudarlos en el camino de aprender, de valorar el conocimiento, de poder jerarquizar lo importante. Y en eso sí los docentes tenemos un rol indispensable todavía, ¿no? Estoy muy lejos de adscribir a esas teorías de que los nativos digitales van a aprender solos. Mi experiencia con nativos digitales es que no aprenden solo usan, que tienen una habilidad importante en el uso de herramientas, pero no aprenden la técnica cultural de su tiempo. La técnica cultural de su tiempo se puede aprender sí y solo sí desde el campo pedagógico. Nos ponemos firmemente en esta idea que hay que enseñar a programar, aunque sea rudimentariamente, en las escuelas. Este creo que es el mensaje que, después de toda esta desorganizada charla, quiero de cómo está, digamos, mi hilo conductor en la charla, a eso me refiero, desorganizada, como voy picando de un lado para el otro, más que nada tirando provocaciones que espero que vuelvan en forma de contribuciones o preguntas o dudas, porque insisto con que el texto que subí a la plataforma y esto que acabo de decir es trabajo en marcha, no es trabajo ni concluido, ni resuelto, y en muchos de los casos creo que son afirmaciones todavía precarias que no termino de pulir, pero que me gustaría conversar con quienes están participando del seminario. No sé si hay alguna pregunta o hay alguien que quiera hacer algún comentario. Básicamente yo ya dije lo que me interesaba decir, es postular la necesidad de empezar en la educación desde la primaria, incluso. aún sabiendo que muchos docentes no saben programar y que va a ser un desafío enorme, bueno, no tenerle miedo al desafío de empezar a incorporar esta cuestión. ¿Qué dice Gunnar?
Yo tengo mi computación en el momento, con mis amigas me dan los estereos. Yo tengo mi computación de personas que no saben qué los textos. Yo tengo mi traducción de la misa en el pueblo.
Bien.
En el lugar, perdón, me recibí de grupos transmisibles menores. Voy a contar con cantidades de personas.
Bueno, ahí hay una cuestión que es importante. Es cómo hemos desaprendido cosas con el correr de los años. Lo que cuenta Gunnar es así, es ahí una generación que aprendió rudimentos de programación cuando estaba en la escuela con Logo. Hay mucha gente que aprendió rudimentos de programación con Basic. Hay mucha gente que aprendió rudimentos. Más gente le picó el bichito y siguió por el camino de la informática. Quiero tratar de rebatir un concepto que es muy común y que se escucha habitualmente. Es que, como no todos van a ser programadores, entonces no hay que enseñar programación porque es muy tedioso. Y que en muchos casos, hace poco se dio una discusión, yo supongo que hay mucha gente que está suscrita a la lista de Queducar, que estás escuchando. Bueno, Alejandro, seguro vos estás en la lista de Queducar, supongo. Pero hace poco se dio una discusión muy interesante en la lista de Queducar que tenía que ver justamente con esto. Y alguien justificaba el tema de no enseñar programación por el hecho de que era muy tedioso y era un sacrificio enseñar programación que para los chicos, que es tedioso para los chicos aprender programación. Honestamente, si vamos a sacar de la escuela todo lo que es tedioso, yo hubiera votado inmediatamente por retirar todas las clases de dibujo, porque para mí, o sea, aquí hay dos que me están haciendo cara de espanto frente a lo que estoy diciendo. Pero bueno, a ustedes les divertía el dibujo, a mí me divertían las matemáticas cuando iba a la escuela, que probablemente, si hacemos una encuesta, la gran mayoría de los estudiantes digan eliminen las matemáticas porque son tediosas. Y acá Lila asiente con la cabeza. Lila Pagola, que está aquí en mi casa prestándome su computadora para hacer esto, asiente con la cabeza de que ella hubiera abolido la matemática y hubiera dejado el dibujo. Entonces, a lo que voy es, el tedio o la dificultad en un campo no debe ser lo que haga que pongamos o no ese campo entre las prioridades de la escuela. Yo tengo una sobrina que tiene 11 años, que va a sexto grado. Logré hallar los datos, sincronice los datos, que tiene horrores de ortografía y estoy segura que para ella es tedioso que tiene que ver con ortografía. Ahora, finalmente vamos a abolir la ortografía porque para un chico es tedioso aprender a escribir correctamente. Este argumento de tedioso de programar probablemente es tedioso como para mí ha sido tedioso el dibujo y el ejercicio físico. Con esto creo que podemos coincidir todos de que abolir la gimnasia de la escuela. Digamos, si vamos a guiarnos por el tedio, probablemente vamos a abolir la escuela. Vamos a terminar aboliendo la escuela. Entonces, esa no debe ser una variable de es aburrido, es divertido, porque va a haber un montón de gente que probablemente diga, qué maravilloso esto, como acaba de acordar una, que a los 10 años con la tortuguita del logo, probablemente era feliz y eso marcó su futuro profesional, porque aprendió algo que le repita, si no. El tedio no debe ser un problema. Después tengo otra cosa que tengo guardada desde ese tiempo y que hace poco la descubrí contestando una entrevista de un periodista. A veces uno, cuando mientras está hablando algunas cosas, se da cuenta, le cae, le baja la idea y logra concentrarla. Este periodista me estaba preguntando qué opinaba sobre el uso de las redes sociales en educación y el uso de las redes sociales. Y la web 2.0, y acá mis dos amigas, Marcela Tiznado y Lila Pagola, ya se están riendo porque ven venir alguna cosa de polémica a mi parte porque conocen mi posición sobre las redes sociales. Este periodista me preguntaba qué opinaba yo de las redes sociales y de la web 2.0 como efecto democratizador de las comunicaciones y de las posibilidades de que cualquiera publique y hacer campañas y toda esta ilusión que hay de que la web 2.0 es democratizante de la comunicación. Yo creo que probablemente es democratizante en un contexto en el que primero nos privaron de aprender a comunicarnos en la red y después nos dieron las herramientas prearmadas y hechas para que nos comuniquemos en la red. Yo creo que primero nos desapropiaron de la posibilidad de comunicar, se apropiaron de la posibilidad de escribir sitios en HTML, de hacer publicaciones simples y fáciles, de programar nuestros propios sitios, nos alejaron del conocimiento sobre estas herramientas de comunicación, nos desapropiaron de saber cómo se hace comunicación, porque esta idea de que la web 2.0 es la web de la comunicación donde se puede publicar y compartir y demás, es una falsedad. Desde que nació Internet, nació con el objetivo de ser un medio de comunicación. Desde la rudimentaria www.html y el rudimentario Mosaic y los rudimentarios... la web estuvo hecha para ser una herramienta de publicación y de comunicación. Lo que ha pasado fue que en un periodo nos desapropiaron de esas herramientas, nos privaron de venderlas y ahora nos las vendieron hechas. Pasa quizás con el delivery de cocina, con un montón de otras cosas que nos van privando de autonomía para después vendernos la solución prearmada y que en vez de aprender, compremos.
Pregunta. ¿Qué sucede cuando en un colegio propones incluir programación, por ejemplo, como los contenidos? Es el que no se puede porque a nivel nacional existe un plan de contenidos para que, por ejemplo, a nivel básico enseñanza, para, por ejemplo, a nivel básico enseñanza y de ahí no se puede salir.
Ah, ese es un problema serio. Eso tiene que ver con el problema de la educación y tiene que ver con el proceso de desaprendizaje en el que estamos. Yo no sé de qué nacionalidades serán las personas que están, no sé si esta persona que hizo la pregunta puede decirnos de qué nacionalidad es.
Yo soy
777, pero no dice de dónde.
Pero no me dice
de bueno, sería de Chile. Arica. Bien, bueno, Chile. Probablemente de Chile hubiera sido uno de mis ejemplos de lo que no se debe hacer en políticas públicas en este campo. Lo mismo que Argentina, lo mismo que México, lo mismo que varios países donde seguro hay gente escuchando. Una de las estrategias de desaprendizaje y de reducción de los espacios de autonomía que hemos construido a lo largo de los años en informática tiene que ver con las políticas públicas y con la compra por parte de nuestros políticas públicas en educación, en planes educativos de las grandes corporaciones de software que son parte interesada en este desaprendizaje. A las grandes corporaciones de software privativo no les conviene que la gente sea autónoma en el uso de software, les conviene que use sus productos. Y en esto, la industria de software, esto lo tomo de un artículo de Enrique Chaparro. Enrique Chaparro es un matemático que muchos de ustedes probablemente conozcan, que es miembro de nuestro equipo también, que en uno de nuestros libros decía que en este campo la industria del software aprendió mucho de la industria farmacéutica. La industria del software usa vectores para imponer sus programas y para que sus programas sean adoptados socialmente masivamente, ¿verdad? Su vector de marketing, así como en la industria farmacéutica, son los médicos, los vectores de marketing de la industria farmacéutica, son claramente los médicos, el gran vector de marketing de la industria del software es el sistema educativo, son las maestras, los maestros y el sistema educativo en general. A través de planes como la Alianza por la Educación, que Chile ha firmado, que Argentina ha firmado, que México ha firmado, que prácticamente todos los países de América Latina han firmado, la UNESCO ha firmado también un plan educativo con Microsoft, que consiste justamente en esto, en reemplazar lo que se puede enseñar en la escuela por lo que a ellos les interesa enseñar, que es esto, que es enseñar el uso de aplicaciones y nada más. Por lo tanto, lo que hay que hacer en ese campo es un trabajo político donde podamos tener influencia sobre las políticas públicas de educación. Digo, no hay muchas otras soluciones. Y en muchos casos, como sucede en algunas escuelas, darse la libertad de incorporar estas cuestiones educativas específicamente. Otra barrera de resistencia en muchos casos son los mismos padres de los chicos que están en la escuela, que vienen a reclamarle a la escuela que le enseñen a sus hijos aquello que van a usar cuando salgan al mercado laboral. Esto es una realidad. Muchas escuelas que pretenden irse a software libre, que pretenden ampliar los planes pedagógicos, enseñar programación y enseñar este tipo de cosas, se topan con que vienen padres y madres a decir, no, bueno, pero enséñale a mis hijos lo que va a usar cuando salga al mercado laboral. Y es una visión muy corta de la cuestión, porque probablemente cuando dentro de 10 o 12 años, 8, 5, no sé, los años que le faltan a estos chicos para salir al mercado laboral, estas aplicaciones que están aprendiendo hoy ya existan, o existan otras diferentes. Entonces, si no les enseñamos a aprender en un entorno de informática, por más que les enseñemos a operar hasta el último botoncito de la aplicación de moda hoy, dentro de 10 años, no sé si hay alguna otra pregunta.
Pregunta por audio.
A ver, ¿se escucha?
A ver.
No estoy escuchando nada, a ver si hay alguna pregunta por audio.
Sí, a ver, por favor, Jimmy, te pedimos que hagas tu pregunta. Va a hablar Jimmy desde la Universidad Autónoma de Colombia.
No escucho, No sé si hay...
No, parece que estoy en la
Ahora sí no. Bueno, mientras me tomo un mate.
Jimmy.
¿Y no estaremos cerrados?
Jimmy.
Sí, ¿me escuchas?
Adelante, habla fuerte.
Ok.
Jimmy.
Jimmy, adelante.
¿Me estás escuchando?
Sí, sí te escuchan, no te preocupes. Tú haz tu pregunta y si no se las hacemos por...
¿Qué? Sus competencias de los estudiantes llegarían a la educación superior y evitamos, en cierta medida, formar a nuestros estudiantes en la educación media en tecnologías, asumiendo que ellos ya llegarían a la educación superior manejando ese tipo de herramientas, porque van a ser algo naturales para ellos, como cualquier electrodoméstico en ese caso se decía. Cuando llegan a la universidad estas personas, nos llevamos unas sorpresas muy desagradables. Casos particulares, por ejemplo, con los referenciados a nivel de la ortografía de ciertas personas, hemos encontrado estudiantes universitarios que no saben colocar una tilde en una palabra, no porque no saben dónde está ubicada la tilde, sino porque la computadora no puede colocarla, ya que han estado siempre inmersos en que eso es la solución a este tipo de conflictos. Ahora, mi pregunta es relacionada a que si este tipo de dificultades tenemos que asumirlas en qué momento en la educación, no tanto con el nivel de programación, sino qué tan importante debe ser incluir verdaderamente competencias tecnológicas en la formación de los estudiantes, desde la educación básica, media y superior. Gracias.
Lo que Jimmy quiso decir fue...
A ver, no
escucho nada, escucho solo fritanga.
Fritanga. Sí, básicamente eso es lo que escuchamos cuando...
Ahora subí el volumen de antes, tenía volumen.
En fin, sí, sí, incluso aquí que somos los que supuestamente mejor habríamos escuchado a Jimmy, apenas pudimos entenderle muy poco. Entonces,
mira, fue algo sobre competencias escribir, así que invito a Jimmy a desarrollar
competencias. A que desarrolle la competencia de escribirlo, sí. Porque, bueno, Jimmy es participante de IRC.
O sea, Jimmy es el usuario Art the Crowd en sí. IRC. Sé que es más difícil escribirlo, pero lo mejor sería ampliar su duda a través del IRC, por favor.
Ok, ya lo está escribiendo.
Sí.
Listo, ahí está en el stream. Ah, porque además ellos nada más ven un fragmento.
Sí, ellos ven ese pedacito, sí.
Bien, ¿no hay otra pregunta? Chicos del IRC, no sean tímidos. El tema está provocado.
No, acá no se mueve. Está frisado, Alejandro. ¿Ahí la ves?
Tenemos una demora tremenda.
Sí. Bien, fritanga. Sí, yo también tengo hambre. Pues a mí me parece provocador esta idea, digamos, de... Porque no solamente es aprender a programar, es aprender a pensar. Es esta idea recurrente de que el cómputo desarrolla... O sea, que la programación desarrolla pensamiento, ¿no?
No, también. Barba larga.
Mira,
bueno, no sé. ¿Qué dicen por ahí?
Tengan un poquito de paciencia porque además a esto se le suma la demora que tenemos en nuestro canal de comunicación.
Sí, está abierto.
Lo cierro para no meter ruido. Mira, ahí está hablando Beatriz.
Sí, pero ni idea de qué habla.
No lo sé. La verdad, no lo sé. El chat, si el Lance Ival ya ha brindado algunos frutos o no. La verdad tengo muy claro. Sí sé que lo están ampliando. En este momento van a... están ampliando el plan para darle computadoras a los chicos de secundaria también, lo que me da la pauta de que las autoridades educativas deben estar satisfechas con el resultado de lo que han hecho a nivel primaria, porque si no, no estarían ampliándolo de manera masiva. En principio creo que es bastante exitoso para los objetivos que se habían planteado, pero no tengo todavía... demasiados datos. Como les decía antes, que hay un libro de Ceibal, creo que el sitio donde está el libro es el sitio de Fernando da Rosa, es fedaro.info. Ahí en ese blog de Fernando da Rosa está la guía de UNESCO sobre software libre, que es en coautoría con Federico Heinz, y está también el libro sobre el plan Ceibal, que es un libro de reciente publicación, que ahí dan cuenta de qué es lo que está... No sé si Marcelo lo está poniendo en el chat, el link. Pero esto ya es una primera aproximación de resultados. De todos modos, yo creo que los resultados de una experiencia de este estilo son de más de mediano y de largo plazo. Dudo que haya resultados muy de corto plazo, aunque uno siempre pretende tener algún resultado rápido. Pero en principio creo que han logrado, bueno, han sobrevivido algunos miedos importantes. En general los programas de una laptop, una computadora por niño, uno de los temores principales es qué pasa con el robo de las computadoras, la venta de computadoras con sectores de poblaciones muy, muy excluidas. En algunos casos en Uruguay han llevado computadoras a lugares donde realmente hay nivel de inclusión alto, donde no hay energía eléctrica, donde no hay acceso a servicios básicos. En esos casos no sé cuáles son los resultados, pero en localidades urbanas, en centros urbanos como Montevideo, ciudades grandes, los resultados son bastante positivos. Habría que ver qué pasa entregando computadoras en lugares donde, bueno, las condiciones materiales, existencia y de vida de la sociedad son bastante difíciles, como lugares donde hay escasez de agua potable, condiciones de exclusión social, altas tasas de desocupación y demás. Habría que ver cómo funciona eso, pero en general, en principio, creo que los primeros resultados son satisfactorios.
¿Existe una metodología pedagógica para la implementación de las redes
sociales? Existen muchas. lógicas y depende de quién y de qué, pues, de qué contexto. Por ejemplo, acá en Argentina hay un caso muy interesante, pero que está orientado a adultos, a jóvenes y adultos de 16 años en adelante, que trabajan en la metodología de la educación popular diseñada por Paulo Freire. Y les está dando un resultado muy positivo, y trabajan en software libre, trabajan en reciclado de computadoras, pero es un caso específico de aplicación de esa metodología pedagógica, que es muy interesante, que digamos que está un poco en la línea de lo que yo decía antes, de romper la idea de que el estudiante es una vasija vacía de conocimiento que hay que llenar, y que el docente tiene el conocimiento y el alumno no lo tiene, y que hay una transposición como automática de lo que sabe el docente a lo que aprende el alumno. La metodología de la educación popular de Paulo Freire es distinta, es una metodología mucho más horizontal, donde prima la construcción de entre pares, donde prima, digamos, una lógica distinta de aula. Y esta escuela, la Escuela San Cayetano, acá en la provincia de Buenos Aires, que inició sus cursos, que viene de la educación popular antes que llegara al software libre, o sea, era primero una escuela basada en la educación popular que adoptó el software libre como metodología, y que trabaja en programación y demás, por una cuestión que la llevan muchas circunstancias, y después por una cuestión de ética, también de ser consecuentes con la práctica que se estaba enseñando, que se estaba aprendiendo en esa escuela. La Escuela San Cayetano, por ejemplo, es una escuela de oficios para adultos expulsados del sistema educativo formal, que tiene una población de 16 años en adelante, pero incluso tiene población de hasta 65 o 70 años de edad. Arriba no tienen un límite para arriba. Está localizada en una zona difícil del conurbano de la provincia de Buenos Aires, una zona con altísimas tasas de exclusión social, altas tasas de desempleo. Es una escuela de oficios que en la década del 90 enseñaba oficios de tornería, digamos, de lo que eran las industrias, general metalmecánicas y demás, que estaban en esa zona, que en la década del 90 colapsaron. La década del 90 en Argentina marcó un quiebre en todo lo que fue la producción industrial local, una expulsión enorme de fuerza de trabajo, de supuestos, una tasa de desocupación que llegó al 18,6% a mediados de los 90. Y en ese contexto, esta escuela, enclavada en una zona industrial devastada, con tremendas tasas de desocupación y de subocupación y de empleo precario, se reconvierte de ser una escuela de oficios para esas industrias metalmecánicas en ser una escuela de oficios el campo de las nuevas tecnologías. Y ahí es que de programación en Python, de reciclado de PCs, de administración de sistemas New Linux y de diseño web con herramientas libres. Esos son los cursos que ofrecen, y los hacen con la metodología de la educación popular, y está todo documentado, y hay una experiencia interesantísima. Yo creo que después, por ejemplo, la gente de Cleducar tiene lo que ellos llaman las 3C, es la construcción colaborativa de conocimiento, que se basa en la escuela de constructivismo. Pero digamos, estas son las grandes escuelas y las grandes líneas pedagógicas que me parece que están avanzando más en el campo de la enseñanza de informática, por lo menos desde el campo del software libre. ¿Hay más preguntas?
Que sea la salvaje, no puede ser que tenemos ese servicio en nuestros sistemas educativos.
Bueno, creo que algo dije, pero me parece que hay varias estrategias. Una estrategia que es la estrategia de arriba hacia abajo, que es tratar de influir, incidir directamente en las políticas públicas, incidir en las currículas, incidir en los materiales que los ministerios proveen a las escuelas. Ese es un nivel de incidencia que hay que activar. Después la otra estrategia es de abajo para arriba, es como lo que ha hecho la Escuela San Cayetano. La Escuela San Cayetano, que acabo de mencionar, es una escuela que va a contramano de todos los que son los planes educativos de las provincias que trabaja. Y a la Escuela San Cayetano le llegan manuales y estilos pedagógicos que van completamente en el sentido contrario, y ellos han tenido que tomar en este contexto de enseñar algo distinto de lo que trabaja el Ministerio de Educación para el campo en el que ellos trabajan. O sea, hay múltiples estrategias. La estrategia política de arriba hacia abajo es una muy importante porque se tiene un efecto cada directo. El trabajar en, digamos, desde abajo para arriba, trabajar con los padres de los chicos, de los estudiantes, trabajar con los estudiantes, trabajar con los docentes desde abajo para arriba también es una estrategia que hay que seguir, que es de más largo aliento, de más difícil dimensión probablemente, pero son las que van a tener mejores resultados en el largo plazo. Pero la verdad es que yo no sé cuál es la estrategia. No sé cuál, si alguien tiene ideas, sería buenísimo poder compartirlas, porque acá en Argentina tenemos este círculo vicioso por romper y es una tarea que está pendiente, que creo que si alguien tiene más ideas a sumar serían más que bienvenidas, porque yo no tengo respuestas en esto. ¿Más preguntas?
Hace unos años se hablaba de cómo las nuevas generaciones empezaron a levantarse de ella, debía a la superior, se debía incluso a sus patrientes tecnológicos necesarias como para incorporar la tecnología y la información de forma natural a los procesos de formación.
Tiene que ver con la de los nativos digitales que
dijimos. Al ver que muchos de nuestros estudiantes no saben colocar un tilde en una palabra, yo porque no sé qué la palabra.
Que la palabra lleva tilde, sino cómo ponerlo. Bueno, acá hay una pregunta que tiene que ver con algo que decía antes del concepto de nativos digitales, de que hasta hace algún tiempo existía esa idea de que automágicamente los chicos que salían del nivel medio iban a llegar al nivel superior dominando las tecnologías. Porque creemos que porque todos tienen un celular y todos tienen acceso a un cibercafé o a un café internet, o como se llame, hay distintas nomenclaturas para esto en América Latina, acá le llamamos los CIAS, que son los lugares públicos donde uno paga algunas pocas monedas y accede por una hora a internet o dos horas que fuera. Creíamos que esto iba a hacer que los chicos llegaran a un nivel de aprendizaje que realmente se ha demostrado. Ha habido a lo largo de los años muchos críticos de esta teoría de los nativos digitales que no fueron escuchados. Yo conozco muchísimos críticos de estas teorías que decían, no, vas a ver que no es así, o sea, que no, que realmente no fueron escuchados. Y yo creo que los años nos han demostrado que la crítica a esta idea de los nativos digitales era cierta. Si no hay un encaminamiento, digamos, una forma de aprender juntos, de valorar qué es lo importante, qué es lo que no, los chicos realmente no aprenden solos. Pueden aprender solos a operar una computadora. Creo que este caso que decía la pregunta de que no saben poner un tilde porque no saben dónde está es un caso un poco extremo, quizás. Pero es real porque me topo con casos por el estilo todos los días. Hace poco un alumno mío no supo imprimir un trabajo que tenía que imprimir. Tenían que cargar un trabajo en un sitio web de la cátedra donde yo trabajo y el sitio web imprimirlo. Si este chico sabía imprimir solamente de Word, sabía dónde estaba el botón de imprimir cuando imprimía un documento de Word, pudo imprimir un trabajo cargado en un entorno distinto, hizo agua y realmente no supo imprimir. Su solución al problema fue copiar todo el trabajo en Word e imprimirlo de Word. Si el trabajo que se tomó fue tremendo. Acá me mira, o sea, un alumno, honestamente un alumno mío de clase media de una universidad pública, de un centro urbano como la ciudad de Buenos Aires, hizo eso para poder entregarme impreso un trabajo. Por lo tanto, queda completamente probado que estas teorías de que los nativos digitales aprenden solos, por el solo hecho de haber nacido en una generación atravesada por la tecnología, es una mentira, básicamente. Es una teoría que no sostiene en la práctica. Bueno, hay un montón de posibilidades, pero en principio la primera cuestión que yo creo que toda persona que se mueva en la sociedad de hoy en un entorno altamente tecnologizado debe comprender es qué es el software. Haber visto alguna vez una línea de código, entender que el verbo que se usa cuando se habla de construir software es escribir, no es fabricar, no es inventar, no es, es escribir, el software se escribe. Que alguna vez en su vida hayan tenido la posibilidad de ver una línea de código y saber que las computadoras son máquinas de múltiples, no solamente las posibilidades que traen dadas, que son máquinas de usos múltiples, y por lo tanto se pueden hacer muchas cosas con las computadoras, y que hacer esas cosas están más nuestras. O sea, la primera competencia que yo digo es comprender qué es la informática. Probablemente no sea una competencia práctica, sea una idea de saber en principio, pero que es la que después nos va a dar la posibilidad de las competencias prácticas. Luego, aprender a administrar un sistema, no importa qué sistema sea, que puedan ser capaces de sentarse frente a cualquier sistema operativo y poder operarlo, poder manejarlo, y poder moverse y aprender que el entorno gráfico dado hoy no necesariamente es el mismo en todos los casos y que no necesariamente es el mismo dentro de un año. Aprender a moverse, aprender a aprender, es básicamente la gran competencia que deben tener hoy día los chicos en el nivel que sea, digamos, aprender a aprender lo que corresponde a manejarse, aprender a hacer preguntas, aprender a investigar, aprender a analizar críticamente la información de la que disponen, aprender a leer críticamente, aprender a valorar la información que leen y que a la que acceden. Pero en principio comprender primero qué es la informática, que eso creo que es lo que no se está comprendiendo hoy día. Digo, después, bueno, se puede pensar para ciertas tareas, o sea, a ver, un perfil técnico va a tener que desarrollar ciertas competencias, como un perfil de ciencias sociales no necesariamente va a tener que profundizar, pero básicamente entender de qué va este asunto de la informática, es como mínimo, piso, arrancar de ahí. ¿Alguna otra pregunta? No sé la que no. No sé si contesté la pregunta con esto, probablemente me estoy quedando corta, pero bueno, tampoco, la verdad no tengo todas las respuestas, me gustaría que haya más personas respondiendo.
Okay. Creo que si tú mueves la cabeza ella te ve en tiempo
real. Ah, ¿sí? Bueno, puedo encender mi audio porque no me están viendo en este momento.
No sé si hay... Bueno, no sé si hay más preguntas, si
vamos,
quieren que hagamos...
Si
me dan unos mates...
Vamos... Mira, me encantaría tomar el mate que nos ofreces. Tenemos este problema de sincronía entre audio y video, entonces no sé en qué momento nos estás viendo o escuchando o si en realidad está ocurriendo, pero pues bueno, vamos cerrando.
¿Cómo se hace el cierre? ¿Hay alguna formalidad? ¿Cómo es?
Es precisamente eso lo que intentamos, pero no estamos hablando en la misma línea de tiempo.
Bueno, en sentido estricto, te damos las gracias. Entonces, pero
esperemos que podamos ir a México a visitar justamente alguna visita por ahí podamos hacer. Y bueno, ha sido un gusto participar como siempre, y agradecer aquí a Marcela y a Lila que ayudaron. Y a los amigos por allá, por México, que han sufrido y que
Se fue.
Se cayó.
¿Don Marco?
Creo que...
Bien. Yo sé que todos recibieron el agradecimiento de Beatriz, aunque debe haber sido al revés. Nosotros debíamos de haberles agradecido.
Yo estaba justo escribiéndole en la sesión de IRC, que es lo que esta vez usamos... Digo, divertido que esta vez, creo que es la primera que nos toca, que no estuvimos en control de la moderación nosotros siquiera. O sea, que nosotros básicamente pusimos como sede originante, pusimos los medios para que hubiera una conferencia, y la conferencia sencillamente nosotros quedamos pues al margen porque no teníamos los medios adecuados para participar como deberíamos. En fin, pues es parte de los asuntos divertidos que tenemos aquí luego en EduSol. Pues muchísimas gracias a todos los que nos siguieron en este momento. Les comentábamos en el canal y en un momento vamos a subirlo y subir el video. Que, bueno, esta como siempre, Beatriz es muy seguida y muy taquillera y bueno, muy querida por todos. Entonces, esta ha sido la plática con más asistentes, con más personas que la van siguiendo en vivo. Quiero agradecerle al, bueno,
rector que vino.
El rector de la Universidad Nacional está a cosa de 10 metros de aquí en el salón de junto. Quería agradecerle, pues bueno, primero que nada porque esto implica tiempo de personas que están trabajando. La gente de Ciencias Políticas, la gente de la Universidad Autónoma de Colombia, que tienen, pues bueno, tenemos casi hora y media que terminamos el turno que habíamos solicitado y ellos siguen conectados con nosotros.
Bien, yo estaba pensando qué tan conveniente es repetir el video el día de mañana.
No sé si repetirlo, yo creo que basta con colgarlo, ¿no? Vamos a ver qué inventamos mañana, porque, digo, podemos tener una sesioncita de cierre.
Pero es en
después de Ofray.
¿Es la primera? ¿Ofray es la primera?
Eso lo reviso de inmediato.
Bueno, de todos modos, el día de mañana tenemos otra charla educativa, algo de cognición, ni modo los... Los temas educativos y psicológicos se hacen presentes, uh-huh. Así que se aguantan. Es mejor tener un pseudólogo.
Sí, de hecho, mañana la conferencia de Ofray, que tenemos que terminar de cuadrarla ahorita. Pero bueno, es a las 10 de la mañana, hora de México.
Okay.
Eso significa que después de eso podemos tener un cierre corto.
Una charla de cierre.
Sí.
Les podemos presentar el video, pues no completo, pero el video, digamos, de la interacción del IRC.
Y hablar un poquito, bueno, también la presentación de Beatriz, y entiendo que ella puede, no le explicamos bien la relación entre una parte y la otra. Beatriz, este tema lo desarrolló, lo participó para el seminario EduSol. Mañana vamos a hablar un poquito de eso, de en qué estado estamos y cuáles son los siguientes pasos con el seminario. Y pues bueno, creo que es todo, creo que por hoy podemos cerrar una sesión de dos videoconferencias que se convirtió en tres. Esto lo vamos a subir a nuestro servidor y al servidor de Archive.org, y pues bueno, como siempre, estará disponible para ustedes, espero hoy mismo por la tarde, y si no, cuando mucho mañana temprano. ¿Algo más que quieras decir antes de que...?
Pues nada más nos vemos mañana, y pues eso. Dentro de un rato, es decir, dentro de... Creo que es a las 4, ¿no? La charla.
Es a las 4, no sé. En una hora y cuarto.
En una hora y cuarto tenemos una charla por IRC de la gente de Ubuntu México. A ver qué les va a decir, ¿no? Yo no doy garantía de lo que voy a decir.
Es difícil dar garantía en cualquier cosa que esté implicado Ubuntu. Tú sabes que en Ubuntu no hay garantías de nada.
Pero bueno, los invitamos a estar colgados del IRC para andar colaborando en esto.